Hoy, 15 de diciembre de 2025, siendo las 12 y 11 de la tarde, continuamos con el desarrollo dentro de la presente audiencia. Proceso de acción de protección del consumidor radicado en 2024-26-222. Demanda presentada por el señor Robert Germán Chávez Motaban Choi en contra Banco Agrario de Colombia S.A. Procedemos a dar constancia pues que se encuentra frente a los apoderados de ambos términos procesales tal y como da cuenta la grabación y en términos del 373 del Código General del Proceso. Procedemos entonces a emitir la correspondiente sentencia previa a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia a través del artículo 57 de la Ley 1480, el artículo 24 del Código General del Proceso para conocer del asunto. Asimismo, se advierte la capacidad de las partes, una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a este tipo de responsabilidad, en estas acciones de protección del consumidor, ya sabido, resulta y se tiene que trata de una responsabilidad de un escenario autónomo, que brota del artículo 78 de la Constitución Política, que nos recuerda ciertos ámbitos a desarrollar, pues allí se establece dicha normativa que la ley regulará el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, como la información que deba suministrarse al público en esta comercialización. Control de calidad de bienes y servicios prestados al consumidor y un deber de informar de manera debida respecto del mercado de estos servicios y bienes ofrecidos. Y seguidamente expone el párrafo siguiente que serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción, la comercialización de estos bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento de consumidores y usuarios. De allí, que debe recordarse entonces que no nos encontramos en un ámbito de responsabilidad contractual como si se tratara del artículo 1542 del Código Civil o del artículo 870 del Código de Comercio. Estamos en una responsabilidad de naturaleza autónoma que brota de la misma Constitución. Tal y como incluso se ha reconocido a través de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias CCC 17, 18 y 17, 57 de 2025. Esto en aplicación precisamente de lo que trata o lo que nos trae los artículos 2 y 4 de la Ley 1480, pues al tenor, además del artículo 57 de la Ley 153 del 87, normas aún vigentes y como incluso la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C005 del 96 lo ha referenciado. No es nada distinto a que la disposición relativa a un asunto especial prefiera la que tenga carácter general y que la disposición o que cuando existen dos disposiciones de carácter especial y una de ellas por su contenido y alcance se caracteriza por una mayor especialidad que la otra, pues prevalece sobre aquella. Por ende, no siempre que se consagre una disposición posterior cuyo sentido pueda resultar contrario al de una anterior, pueda resultar esta derogada, ya que debe tenerse en cuenta el criterio de la especialidad conforme a los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 del 87 y artículo 5 de la Ley 57 de ese mismo año. Es así como en síntesis debe recordarse que estos escenarios de consumo financiero priman en sus normas de contenido financiero, artículo 150, numeral 18, 189, numeral 24 y 335 de la Constitución Política. El decreto 663 del 93, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328, el decreto 2555 del 2010 y las circulares externas emitidas por la Superintendencia Financiera, entre otras disposiciones de esta misma naturaleza. Y es posible acudir a reglas de consumo en materia general ante antinomias o vacíos contenidos en la Ley 1480 y por último de manera supletiva acudir al Código de Comercio en su parte especial y en lo allí no regulado en la parte general en términos del artículo 822 del Código de Comercio y por último el Código Civil siempre que estas normas a aplicar no contravengan los principios que tienen el entramado del ámbito de consumo, razón por la cual, vuelvo y se señala, no es posible acudir de manera directa a las disposiciones consagradas en otras normativas como si fueran autónomas y especiales frente a acciones de esta naturaleza. De cara al contrato que es materia de discusión, pues se encuentra consagrado en la normativa civil. Estamos enfrente a un contrato de mutuo, a través del cual una de las partes presta a la otra cierta cantidad de dineros, en este caso, o en cosas fungibles con cargo de restituirla del mismo género y calidad, al tenor del artículo 2221 del Código Civil. Concepto que resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor del artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta concepción o en esta materia el contrato por su naturaleza resulta remunerado en términos del artículo 1163 del Código de Comercio, que nos enseña que salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero del valor de las cosas recibidas en mutuo. Negocio en el cual además se pactó una carta de garantía, es decir, un método por vía del cual una entidad financiera, como es el Fondo Nacional de Garantías, respalda como fiador de la obligación la deuda del deudor principal en una parte o en un todo, para que en caso de que se presenten incumplimientos por este deudor, pues el fiador, el Fondo Nacional de Garantías, sea quien pague en la suma establecida en el documento de la carta de garantía la obligación otorgada a favor del acreedor, es decir, del Banco Agrario de Colombia, y a su vez se subrogue del crédito en la suma atendida en su parte. Al adentrarnos al caso en estudio, pues debe señalarse que de cara a las pruebas allegadas y valoradas en conjunto y en atención a la valoración de la sana crítica, la lógica conforme a las reglas de la experiencia, así como la aplicación del precedente jurisprudencial, pues debe señalarse de entrada que la demanda está llamada al fracaso. Nótese que las pretensiones se encaminaron a pretender que esta delegatura en su condición de juez y por vía de una presunta responsabilidad que se pide declarar, disponga entre otros aspectos la terminación de un proceso ejecutivo. Al punto las pretensiones se señalan que la Superintendencia Financiera declare la vulneración a los derechos del consumidor financiero del señor Robert Gilmar Chávez Botaban Choy por parte de Banco Agrario de Colombia, que se ordene a la entidad financiera la terminación del proceso ejecutivo radicado bajo el número 52001400 352-2023-00131-00, dado que se diligenció un título de valor en blanco, el cual no refleja la realidad contractual que ostentaba el demandante con la entidad. Esta situación permitió a la entidad financiera hacer uso de su posición dominante para obtener un beneficio judicial con los valores allí consignados, contraviniendo los principios establecidos en la Ley 328/2009. Que se ordene al Banco Agrario de Colombia corregir la información financiera y contractual asociada a las obligaciones del demandante, garantizando la transparencia. Que se impongan las sanciones correspondientes al Banco Agrario por el incumplimiento de sus deberes como entidad financiera. Que se indemnice al demandante por los perjuicios ocasionados en caso de terminarse su responsabilidad. Y en consecuencia se realice la debida investigación y se sancione en la forma prevista por parte, en la parte séptima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 53 de la Ley 964 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. Al respecto debe decirse, en primera medida, que este es un proceso jurisdiccional. Por ende, la debida investigación y sanciones posteriores, en los términos o en la parte prevista en la parte séptima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 53 de la Ley 964-2005, y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, no son del ámbito de esta acción. Serían del ámbito del adelantamiento administrativo de la investigación administrativa por parte del área competente de la Superintendencia Financiera, pero no de la delegatura que resuelve con funciones jurisdiccionales, es decir, como un juez de la República. Además, también debe recordarse que este proceso no puede ser utilizado para reabrir etapas y oportunidades superadas en otros litigios. Ello contraviene no solamente la buena fe procesal, sino el principio de seguridad jurídica. En efecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 15214-2017 señaló en evento de similitudes lo siguiente. La Corte anota que, como ha tenido oportunidad de precisarlo, en los procesos ejecutivos existe una etapa prevista para que el deudor, si bien lo tiene, cuestione el desenvolvimiento contractual génesis del título ejecutivo, entre otros aspectos, a través de la proposición de excepciones perentorias. Se trata de la ocasión propicia para que el deudor ejerza su derecho a la defensa, en desarrollo de la garantía fundamental del debido proceso, prevalido de todas las herramientas que el ordenamiento jurídico le brinda. Por supuesto que sería un despropósito dejarlo desprovisto de ese escenario, tan solo porque suscribió un documento que da cuenta de la prestación ejecutada. Pero tampoco es de recibo que al margen de ese procedimiento, el deudor, con posterioridad, instaure otro de naturaleza declarativa para esgrimir los mismos argumentos que forjó en su defensa con el fin de desvirtuar la obligación ejecutada, pretendiendo de tal manera apartarse del debate propuesto del cobro compulsivo o incluso en la sentencia que lo dirima si ésta ya fue dictada. Este último proceder riñe con el deber de lealtad que los litigantes deben observar y conservar en la relación con su contendor, así como frente a la Administración de Justicia, artículo 71, numeral primero, en su momento del Código de Procedimiento Civil, porque de lo contrario se otorgaría a los ciudadanos la facultad de replantear un litigio un sinnúmero de veces, hasta tanto tengan una decisión que los promulgue vencedores. De ahí que, teniendo como mira el que los operadores de justicia no emitan distintas providencias para el mismo conflicto en orden de evitar fallos contradictorios, Han sido creados diversos mecanismos como la sección previa de pleito pendiente, la mixta de cosa juzgada en el Código General del Proceso, que mutó a meritoria, la suspensión del proceso por prejudicialidad, el recurso extraordinario de revisión, lo que adicionalmente sobrepone el principio de economía procesal por encima de los intereses de las partes. Y concluyó en esa decisión la Corte, así las cosas. Ni siquiera tratándose de un crédito concedido para la adquisición de vivienda a largo plazo, es procedente hacer de un lado el ordenamiento jurídico mencionado a través de la instauración de un litigio paralelo a aquel escenario natural para de debatir el desenvolvimiento contractual. Es así como los temas expuestos en este asunto aplicados a este derrotero jurisprudencial, tendientes a indicar que el pagaré no se llenó con las formalidades debidas, por un valor adicional, con un cobro de intereses injustificado o doble, así como el desconocimiento de lo pactado, tratan de asuntos que debieron ventilarse y ejercer la defensa por el aquí demandante dentro del proceso ejecutivo. Pues al tenor del artículo 784 del Código de Comercio contó con una amplia gama de excepciones en defensa de sus derechos a ejercer, entre ellos, pues los previstos en el numeral séptimo, las que se funden en cuitas o en pago total o parcial siempre que coste en el título, las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa y las demás personales que pudiera proponer el demandado contra el actor. Incluso, en contravía del supuesto de desconocimiento de imposibilidades para probar frente a un pagaré, bien pudo a llegar los extractos bancarios, el histórico de pagos hasta cuando comenzó la mora de la obligación, la misma carta de instrucciones que le facultaba e indicaba la manera de llenar el pagaré para demostrar sus dichos. Pues recuérdese que las meras afirmaciones carecen de prueba en tanto rompen el principio de que nadie puede ser artífice de su propia prueba. Máxime, si detiene de los elementos adosados a este proceso, así como lo ha dicho por vía de su interrogatorio exhaustivo de parte por el aquí demandante y allá en el juicio ejecutivo ejecutado, que se notificó personalmente desde el año 2023 y guardó silente conducta en su defensa para así dar paso a generar una consecuencia jurídica a hoy en firme, auto de seguir adelante la ejecución, decisión que fue emitida desde el 26 de junio de 2023 y que claramente cuenta con efectos inter partes para pretender ahora, por vía de un juicio declarativo tardío y posterior, el buscar modificar lo contenido en una orden judicial. Tampoco tiene asidero que se indique no contar con recursos o que desconocía el poder pedir un abogado de oficio, ya que en términos del artículo 9 del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para no acatarla u observarla, máxime si es en pro de su propio patrimonio. En cuanto a la garantía, como se viera, se sirve de una fianza a la obligación. Por ende, no tiene tampoco validez la tesis de que se presentara una novación de la deuda o una reestructuración, figuras que son totalmente diferentes. Lo sucedido es que por vía de esta carta de garantía, que por demás firmó el aquí demandante, según también da cuenta las pruebas allegadas de oficio pedidas al Banco Agrario de Colombia, aceptó que el Fondo Nacional de Garantías pagara ante su incumplimiento la deuda para subrogarse en el monto en ese tanto pagado. De allí que haya otra distinción del crédito con ocasión a la garantía, pero no es ni una reestructuración ni una novación. Es una subrogación que se produce incluso por ministerio de la ley ante un nuevo acreedor. Frente a una cesión, y de dar paso a ello, aunque vuelve y se señala, es una subrogación, no sobra recordar que en materia mercantil el artículo 887 del Código de Comercio enseña que la cesión en los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva, cada una de las partes podrán hacerse sustituir por un tercero en la totalidad o parte de las relaciones derivadas del contrato sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes no se ha prohibido o limitado dicha sustitución. Además, como estaba contenida en un título valor, el pagaré, de conformidad con el inciso segundo del artículo 888 del Código de Comercio, se indica que si el contrato consta en un documento escrito, que a pesar de no ser título valor, ese otorgado tenga la cláusula a la orden u otra equivalente, el endoso del documento bastará para que el endosatario se sustituya al endosante en las relaciones derivadas del contrato. Es decir, por disposición legal no se requiere notificación previa o aceptación del deudor cedido, a menos que en contrario se indicara en el contrato de mutuo o pagaré, sin evidenciarse tal hipótesis. Contrario a ello, la cláusula séptima del pagaré de manera anticipada señala que se acepta por el aquí demandante y allá deudor el endoso o cesión del crédito ante terceros sin necesidad de autorización y notificación previa. Menos aún es dable cuestionar la cesión cuando la realidad jurídica, se insiste, trata de una subrogación. Aún más si se tiene en cuenta que esta fue autorizada o declarada por una autoridad judicial mediante auto 18 de marzo de 2024 en el proceso donde se lleva a cabo la ejecución, sin presentar el aquí demandante y haya ejecutado recurso alguno a la decisión, o por lo menos de ello no obra prueba. Se itera, es en ese escenario y no en este donde debe acudir, dado el principio de seguridad jurídica que resulta superior a los intereses individuales de las partes, tal y como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en la jurisprudencia atrás citada. Es así como, en consecuencia, habrá de tenerse como probada la excepción llamada improcedencia de la acción de protección al consumidor para dirimir cuestiones propias del proceso ejecutivo, sin que sea dable analizar alguna otra defensa al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se condenarán costas a no encontrarse pausadas ni comprobadas al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, máxime que se recuerda estamos en un escenario de protección al consumidor, no de condena. Tampoco puede resultar o hacerle más gravosa la situación al consumidor, ya que ello contravendría con los principios de los preceptos que regulan estas relaciones de consumo al tenor del artículo cuarto de la ley 1480. Y es que, según lo expuso la sentencia de constitucionalidad C-561-2015, y mutatis mutandio, cambiando lo que hay que cambiar, el iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios del sistema financiero conllevaría actuar por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley, e implicaría además una violación a la prohibición e interrupción de la arbitrariedad como elemento cardinal del debido proceso y de la constitución política. Y por consecuencia, pues no es dable esta condena al consumidor por vía de estas acciones. Además, tampoco sobra recalcar o recordar que, en términos del artículo 4 del Código General del Proceso, es deber del juez hacer uso de los poderes para que se otorgue igualdad real a las partes, lo que de contrario también impediría incluso alguna condena a su contraparte, la demandada. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Administración de Justicia, en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción improcedencia de la acción de protección al consumidor para dirimir cuestiones propias del proceso ejecutivo. Segundo, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Decisión que se notifica a las partes en estrado y en firme por secretaría se procederá al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar.